desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia pide que el G20 se convierta en la primera guardia de la ayuda humanitaria. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, pidió que el G20 se convierta en un catalizador para revivir el espíritu de la colaboración global. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, instruyó a los gobiernos locales, incluida la Agencia Regional de Gestión de Desastres, a presupuestar fondos conjuntos, especialmente si el área es propensa a los desastres. Azerbaiyán fue sede de la reunión de alto nivel del Grupo de Contacto del Movimiento de Países No Alineados, que discutió la recuperación global después de la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Bakú el jueves. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Indonesia alienta a los países del G20 a estar a la vanguardia en la prestación de asistencia humanitaria a las personas necesitadas del mundo. Así lo transmitió la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi. En la segunda sesión de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Nueva Delhi, India, según el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores el jueves. La segunda sesión de la reunión trató los temas de la guerra contra el terrorismo, mapeo global de habilidades, asistencia humanitaria y gestión de desastres. Retno destacó temas humanitarios y manejo de desastres. Retno Marsudi recordó que el G20 también debe impulsar la implementación de los compromisos internacionales en el campo de la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático, incluida la Agenda 2030, el Acuerdo de París y Sendai Framework. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, pidió que el G20 se convierta en un catalizador para revivir el espíritu de colaboración global. En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en India el jueves, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, enfatizó que se necesita con urgencia un espíritu de cooperación para responder a los desafíos globales actuales. Esta es una declaración escrita emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República de Indonesia. Retno Marsudi dijo que el flujo de ayuda humanitaria de varios países a Turquía, que fue golpeada por un terremoto hace algún tiempo, muestra que el espíritu de colaboración aún existe. Según Retno Marsudi, el espíritu de colaboración debe mantenerse vivo para acelerar la recuperación global y poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, instruyó a los gobiernos locales, incluida la Agencia Regional de Gestión de Desastres, a presupuestar fondos conjuntos, especialmente si el área es propensa a los desastres. Así lo transmitió el presidente cuando pronunció un discurso en la reunión de coordinación nacional para la gestión de desastres en Jakarta el jueves. El jefe de Estado solicitó que el gobierno local y la Agencia Regional de Gestión de Desastres puedan identificar posibles desastres en sus respectivas regiones, para que puedan tener en cuenta la necesidad de fondos antes y después del desastre. Según el presidente, cada región debe tener fondos presupuestados para la mitigación y gestión de desastres, sobre todo porque el riesgo de desastres naturales se ha incrementado en línea con el cambio climático que actualmente el mundo teme. El currículo de educación sobre desastres es una parte importante de los esfuerzos de reducción o mitigación del riesgo de desastres. Así lo afirmó el ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Muhajir Effendi, luego de la reunión de coordinación nacional para la gestión de desastres de 2023 en Jakarta el jueves. En relación con esto, el ministro Muhajir dijo que el gobierno mejoraría el plan de estudios sobre desastres que se está ejecutando actualmente en las escuelas. Muhajir Effendi agregó que el plan de estudios de educación sobre desastres se ajustará a las características del desastre y las necesidades de cada región. Muhajir también dijo que el gobierno espera que la generación más joven tenga una amplia comprensión y conocimiento sobre la mitigación de desastres. A la exhibición INACRAF 2023 asistieron 1.200 participantes de toda Indonesia, quienes presentaron sus productos superiores en la exhibición como un medio de promoción para expandir los mercados en el país y en el extranjero. Uno de los expositores, Kipti, miembro de la Asociación de Productos, de Productores y Exportadores de Artesanía de Indonesia, ASEPI, Jepara, y empresario que trabaja en los campos del mueble, la artesanía en madera y la decoración, hizo de INACRAF 2023 un evento para presentar más de sus productos tanto a nivel doméstico como internacional. Kipti le dijo a Voice of Indonesia que sus productos habían sido exportados a 4 continentes excepto África. Comenzó a ver el mercado africano como un mercado potencial.
Kalau untuk ekspor, kita sudah di 4 benua.
Si nuestras exportaciones han sido en 4 continentes, el continente africano aún no ha entrado. Nunca hemos entrado ahí. Si miras el producto interno bruto actual y el crecimiento económico en los países africanos, creo que también estoy empezando a mirar ahí. Eso significa un nuevo mercado muy potencial. Kipti dijo que a través de INACRAF podía encontrar compradores locales e internacionales. Como por ejemplo en INACRAF en abril pasado consiguió un comprador de Malta. Mientras tanto, Huda, un artesano de tejidos trozos de Jepara, dijo que nunca antes había encontrado compradores extranjeros a gran escala. Espera que a través de INACRAF pueda encontrar compradores no solo a nivel local, sino también internacional. La Asociación de Exportadores y Productores de Artesanía de Indonesia, o ASEPI, en colaboración con una empresa organizadora de eventos, celebrará la Feria Internacional de Artesanía, INACRAF, en el Centro de Convención de Jakarta, del 1 al 5 de marzo de 2023. Se espera que la exposición de artesanía a escala internacional para cumplir con el objetivo de 170.000 visitantes, 140.000 millones de ventas y contactos comerciales, 12 millones de dólares estadounidenses. Esto fue transmitido por Uminor Vijayati, director del organizador del evento A Voice of Indonesia en Jakarta el jueves. Uminor Vijayati agregó que además de la exposición, INACRAF 2023 también llevó a cabo varios programas que incluyen programas de entrevistas, seminarios y el premio INACRAF, así como la firma de una colaboración entre ASEP y Marruecos.
Jadi untuk tahun ini Inside programnya banyak sekali. Selain pameran ya Bu ya, ada opening otomatis, kemudian kemarin itu di pertama tuh sorenya ada talk show dari pemerintah Sulawesi Selatan.
Entonces para este año hay muchas perspectivas de programas. Aparte de la exposición hubo una apertura automática, luego en el primer día hubo un programa de entrevistas del gobierno de Sulawesi del Sur, el gobernador. Uno de los oradores con el tema elevó la gloria de seda de Sulawesi del Sur. Luego hubo un seminario sobre patrimonio cultural inmaterial e indicaciones geográficas para sus productos. Luego, justo ahora, tuvimos una reunión de la Junta de Acepada. Uminor Vidyati agregó que el sábado habrá una visita de estudiantes de la Universidad de Indonesia a Inacraft, porque además de exhibiciones, Inacraft también se usa como laboratorio para estudiantes, especialmente estudiantes que se especializan en Meeting Incentive Convention and Exhibition. Azerbaiyán fue sede de la reunión de alto nivel del Grupo de Contacto del Movimiento de Países No Alineados, que discutió la recuperación global después de la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Bakú el jueves. En su discurso en la reunión, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, como presidente del Movimiento de Países No Alineados, tomó la iniciativa de movilizar los esfuerzos globales contra el COVID-19. Dijo que el liderazgo del Movimiento de Países No Alineados en la movilización de esfuerzos globales demostró una vez más la influencia y la responsabilidad del movimiento. A la reunión de alto nivel en Bakú asistieron jefes de Estado y de Gobierno de alrededor de 70 países, incluidos Bosnia y Herzegovina, Turkmenistán, Uzbekistán, Irak, Libia, Cuba, Gabón, Tanzania, Argelia y Kenia, así como representantes de organismos internacionales. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre a la espera de pasos concretos de la propuesta de paz de China. China ha hecho una propuesta de 12 puntos para poner fin a la guerra ruso-ucraniana en curso. El plan de propuesta de paz publicado por China la semana pasada pedía continuar las conversaciones de paz y respetar la soberanía de todos los países, así como condenar las sanciones unilaterales impuestas a Rusia. La propuesta de paz de China recibió varias respuestas de varios líderes mundiales. Hay quienes responden positivamente, apoyándolo, y algunos son pesimistas. Uno de los líderes del país que apoya la propuesta de paz de China es el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Orbán dijo ante el Parlamento húngaro que el plan de paz de China era importante y necesitaba apoyo. En su discurso de media hora, Orbán enfatizó que el conflicto en curso no solo es malo para Ucrania, Rusia, Hungría y Europa, sino también para el mundo entero. Además de Viktor Orbán, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko también apoya el plan de propuesta de paz de China. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, durante una reunión con Xi Jinping en Beijing el miércoles, instó a un alto el fuego y negociaciones para lograr una solución política al conflicto de Ucrania. A diferencia de Hungría y Bielorrusia, los países occidentales y Estados Unidos respondieron con pesimismo y escepticismo al plan de paz propuesta por China. El secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que Beijing no tenía mucha credibilidad como mediador. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, el miércoles, citado por Buah Indonesia, expresó dudas sobre la seriedad de Rusia y China para lograr la paz en Ucrania. Dijo que los dos países aún tenían que tomar medidas sustanciales para respaldar sus declaraciones. La propuesta de paz de China es realmente interesante y podría ser una de las soluciones para poner fin a esta guerra prolongada. No hay nada de malo en recibir una bienvenida positiva y optimista. Esta propuesta podría ser un muy buen comienzo para poner fin a la guerra ruso-ucraniana. Se espera que China se tome en serio su propuesta y de seguimiento a este buen comienzo, implementando pasos concretos. Solo entonces el mundo creerá en los esfuerzos de China para apagar las llamas actuales de la guerra ruso-ucraniana. Este fue el comentario de hoy.
Jika tak ada kamu. Voice of Indonesia.
Ku ingin tahu ingin terbang.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Indonesia recibió una subvención de 5,5 millones de dólares de Corea para aumentar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas. El gobierno de Indonesia recibió subvenciones en forma de colaboración en la adopción de fábricas inteligentes y capacitación de recursos humanos por un valor de 5,5 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 80 mil millones de rupias de Corea del Sur para aumentar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas. Como se cita en la página de Antara, el diputado para pequeñas y medianas empresas del Ministerio de Cooperativas, Hanum Harimbah Rahman, dijo que la cooperación del proyecto de asistencia oficial para el desarrollo entre el gobierno de Indonesia y el gobierno de Corea del Sur se espera que pueda ayudar a las pequeñas y medianas empresas locales a adoptar el ecosistema industrial 4.0 para que puedan ingresar a la cadena de suministro industrial. Dijo esto después de firmar un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas y la Asociación de Innovis de Corea con respecto al proyecto en Jakarta el martes. En este proyecto habrá 30 pequeñas y medianas empresas recomendadas por el Ministerio de Cooperativas para recibir capacitación sobre la adopción de fábricas inteligentes construidas en las universidades. No solo eso, habrá capacitación para 100 expertos en operaciones de fábrica inteligente en una colaboración que durará los próximos 4 años. También hay pequeñas y medianas empresas a las que se apunta para poder participar en el programa, incluidos los sectores automotriz, manufacturero de alimentos y bebidas, textil, electrónico, química y agrícola. Mientras tanto, el director de políticas del Instituto Innovis, Seo Jong Kim, explicó que se construirá un centro de servicio de fábrica inteligente en la universidad para que haya cooperación con respecto al plan de estudios de capacitación. Seo Jong Kim también dijo que su equipo había construido 30.000 fábricas inteligentes en Corea. Instituto Innovis los invitará a Indonesia para compartir experiencias o viceversa. También pueden ver Corea directamente. Espera que este programa pueda aumentar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas en Indonesia. Se espera que la colaboración con Innovis, que es una institución de certificación de micro, pequeñas y medianas empresas en Corea del Sur, pueda ayudar al gobierno de Indonesia a desarrollar esquemas, investigaciones y políticas relacionadas con la certificación de micro, pequeñas y medianas empresas que sean implementables y de acuerdo con el ecosistema empresarial de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
selalu ada di depanku. Hingga mati gaya, kau buat aku terpaku. Ku ingin kau lihat, lihatku sejenak. Dan kau pun berkata suka padaku. Engkau yang selalu ada di pikiranku. Ku harus bagaimana? Ku tak tahu mengapa kau selalu membuatku jadi salah. Tengkah kau buatku merasa ada getaran cinta? Berikan ku tanda jika rasa ini tak salah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición los invitamos a viajar a la provincia de Gorontalo. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Este Estimados oyentes, Bone Bolango es uno de los distritos de la provincia de Gorontalo. Esta regencia se encuentra justo al lado de la bahía de Tomini, una bahía de Sulawesi que cuenta con abundante riqueza marina, por lo que Bone Bolango esté bendecida con muchas playas lindas. Una de ellas es la playa de Tanjung Tihu, que se encuentra aproximadamente a 34 kilómetros de la ciudad Gorontalo, capital provincial de Gorontalo. Se tarda alrededor de una hora llegar en automóvil allí, pero durante el viaje puede disfrutar del hermoso paisaje de la bahía de Tomini, los asentamientos y las colinas de la costa. Estimados oyentes, la entrada a esta playa es muy económica. Solo 3.000 rupias por un adulto y 2.000 rupias por un niño. Si bien el estacionamiento es gratuito, la atracción principal de la playa de Tanjung Tihu es la arena blanca y las rocas encantadoras. La arena es blanca y limpia con un agua de mar azul encantadora. Las vistas de las colinas y las hileras de cocoteros se suman a la belleza de la playa de Tanjung Tihu. Usted puede disfrutar de la belleza de esta playa mientras la captura con su cámara. Aquí se disponible muchos puntos de fotos instagramable proporcionados por el administrador de la playa. Estimados oyentes, usted puede nadar para disfrutar de la frescura del agua de mar cuando viaje a la playa de Tanjung Tihu. Las instalaciones turísticas de playa Tanjung Tihu son bastante completas. Un sedador y una casa sobre pilotes de madera construida por el gerente. La tarifa de alquiler de la glorieta es de solo 15.000 rupias. Además, también hay una zona de acampada disponible para los visitantes que quieran pernoctar. El precio de quedarse con el campamento es de solo 15.000 rupias. También hay un baño especial para visitas turísticas. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la playa de Tanjung Tihu en la provincia de Gorontalo. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Broken through all the wrong turns, we're right all alone. 'Cause me and you and me, we should be together, baby. I choose you and you choose me. Took little steps, we're growing steady. Me and you and me, we should be together, baby. No one else, 'cause we both know we should be together from the start. Holding on forever, just so you take me the way I am.
together from the cloud.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, el juego local A Space for the Unbound ha ganado la atención mundial. A Space for the Unbound se lanzó el 19 de enero de 2023 para los ordenadores privados y canales de consola y está disponible en Steam, Epic Games Store, GOG.com, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S. A Space for the Unbound fue desarrollado por Mojiken Studio, un estudio con sede en Surabaya y publicado por Toge Productions. Toge Productions, un estudio de desarrollo y publicación con sede en Tangerang. La demo del juego se ha puesto a disposición del público desde principios de 2020 y ha recibido miles de críticas positivas de jugadores de todo el mundo y ha sido esperada por mucha gente. Mucho antes de su lanzamiento, Space for the Unbound había ganado muchos premios en escenarios internacionales como el Premio Grand Prix en Sins of Wonder Night Tokyo Game Show 2020 y Best Storytelling en los 2020 SEA Games Awards celebrados en Kuala Lumpur, Malasia. Otro premio importante del que enorgullecerse es que Space for the Unbound es uno de los ganadores del premio Feature Division en los Japan Game Awards 2022 que se llevó a cabo en el Tokyo Game Show. A Space for the Unbound es un juego de aventuras con elementos narrativos y de rompecabezas ambientadas en la Indonesia de los 90 que cuenta la historia de los novios del bachillerato que están al final de su curso escolar. No solo eso, también tienen que enfrentarse a las cosas sobrenaturales que ocurren en su ciudad mientras descubren su verdadera identidad. El juego presenta a la comunidad global la cultura y los valores únicos del archipiélago a través de juegos como las canciones Kroncong, los vendedores de chimol, los puestos de comestibles, la vida de los chavales de instituto en los 90, la recogida de tapones de botellas, etc. A través del juego la gente conoce mejor Indonesia, se familiariza y se acerca más a su cultura. Además de jugar como entretenimiento, A Space for the Unbound demuestra que los juegos también pueden ser un medio para que el público en general exprese sus sentimientos, cuente historias y cambie sus vidas. El juego ofrece temas que rara vez se plantean, como la salud mental, los traumas infantiles del entorno familiar y social, hasta los sentimientos de fracaso en la vida. Oyentes, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, aprecia el juego local A Space for the Unbound Rusia ganado las atención mundial. Sandiaga Salahuddin Uno afirmó que Space for the Unbound demuestra que este juego tiene valor de exportación tanto en términos de producto como el valor como de valor cultural. Según Sandiaga, si recibe el apoyo adecuado, no solo Space for the Unbound, otros juegos locales también pueden llegar al mercado mundial y convertirse en un gran contribuyente de divisas para el país. Por su parte, el director ejecutivo y fundador de Toge Production, Chris Antonio Adiputro, cree que los juegos en Indonesia están creciendo y demuestran que Indonesia tiene un gran potencial no solo para acoger en su propio país, sino también para exportar productos digitales cultura indonesia al extranjero. Esta fue Miscelánea. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
From Indonesia to the